Es Radio, Sevilla, 106.9 FM.
Hablar de libros en Es la Mañana de Sevilla, porque hoy nos visita en los estudios de esta radio, en Es Radio Sevilla, la escritora Carmen Rodríguez. Ella es la autora de la obra Yo, Paulina Viardot, que va a presentarse mañana en el restaurante El Jaramillo a partir de las 8 de la tarde en Santa Eufemia, en el municipio de Tomares. Y tenemos el placer y el gusto de tenerla con nosotros en estos estudios. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mañana se presenta esa obra, esa novela, Yo, Paulina Viardot. ¿Quién es exactamente esta protagonista, esta mujer?
Bueno, Paulina Viardot es una cantante francesa del siglo XIX, porque nació en 2021 y murió en 1910. O sea que su vida abarcó todo el siglo XIX, porque además fue una niña precoz. Y era hija del tenor sevillano Manuel García, que una de las salas de la Maestranza lleva su nombre, la Sala Manuel García. Ajá. Y su madre era Joaquina Siches, gaditana, pero ellos se exiliaron en Francia, ¿no? Entonces ella es francesa, pero tiene raíces sevillanas y andaluzas y una vida lo suficientemente interesante como para darla a conocer.
Uh-huh. ¿Esa es la razón por la cual has escrito sobre ella?
Bueno, efectivamente yo me crucé con la biografía de ella, me sorprendió mucho porque es una biografía muy interesante, en la que estuvo en el centro de la vida cultural de su época, en contacto con las personas que hoy día pues están en los libros de texto y en las enciclopedias y que escuchamos, como Chopin, como Liszt, que leemos como Dickens, como Turgenev. Entonces, bueno, a mí me gusta escribir. Quiero decir que yo no buscaba darla tanto a conocer como tener unos raíles por los que pudiera discurrir mi escritura, ¿no? No sé, me atrajo su vida porque realmente es muy interesante.
Querías escribir y ella te dio la razón o el motivo.
Sí, sí, sí. Digo, mira qué bien, qué personaje tan interesante para hacer una novela.
Decías que conociste de ella porque por su biografía. ¿Cómo llegó la biografía a tus manos?
Bueno, la verdad es que sobre ella, ella es un personaje muy, muy poco conocido en España. Solamente gente ya más introducida en los ambientes musicales, porque ella fue hermana de María Malibrán, una diva romántica, que sí es más conocida. Y, por ejemplo, Cecilia Bartoli, pues está cantando actualmente y ha cantado el repertorio tanto de ella como de María Malibrán. La misma Teresa Berganza pues dice que el método García, que fue impartido por su padre, un Ajá. método de canto, y que después también lo siguió su hermano Manuel y ella misma, que también fue profesora de canto. Ajá. Bueno, pues yo, sin embargo, en España es muy poco conocida, como te decía, salvo por gente pues ya más cercana al mundo de la música.
¿En Francia sí fue
ella en Francia
conocida?
Sí es más conocida, y en París, en Bougival, en la localidad de Bougival, hay un museo dedicado a ella, a Turgenev y a su hermana María Malibrán. Y todo lo referente a ella despierta en Francia mucho más interés, y de hecho allí se va a celebrar el 200 aniversario de su muerte, que es en 2021. Yo en España, una vez que tuve conocimiento de ella por algún artículo aislado que leí, me puse a investigar, y la verdad que lo único que he encontrado son biografías en inglés y en francés. Pero toda la documentación de mi libro la he leído en otros libros en esos idiomas. En España nada, salvo artículos sueltos, algo en internet, y por supuesto los artículos de internet, algunos de ellos, no todos, son poco fiables, porque su vida se presta mucho pues a un poco al sensacionalismo, ¿no? Y hay veces que se tira del sensacionalismo, y bueno, hay artículos que explotan eso y no es eso, ¿no?
¿Cuánto tiempo te ha llevado, por tanto, documentarte y prepararte para escribir este libro, esta novela?
Bueno, yo a raíz de que entro en contacto con el personaje, es un proceso lento, pues digo, mira, podría escribir un libro sobre ella, empiezo a documentarme, pero por periodos, ¿sabes? Lo iba dejando, y ha sido en el último año cuando realmente, digamos, le he dado vida a todo ese material, porque en realidad escribir una novela no se trata de ordenar los hechos así de una manera cronológica y decir voy a darlo a conocer, sino poner en un telón de fondo, que es la época en la que ella vivió, pues poner a interrelacionar y a vivir a una serie de personajes y darles vida, y eso es complicado. Eso, sobre todo, en el último año.
Decía Carmen que la vida de esta señora, de Paulina Viardot, se prestaba mucho al sensacionalismo. ¿Por qué? ¿Fue siempre, tuvo una vida bastante intensa? ¿O qué podemos destacar de ella, de su trayectoria?
Sí. Bueno, claro, es que ten en cuenta que es una mujer excepcional, ¿no? Primero porque nace en una familia musical ya de entrada, que ella se llevaba 14 años con su hermana. Su hermana María era 14
triunfó,
años,
¿no?
Mayor,
ajá,
¿no? Por tanto, ella desde muy pequeña, que era una niña precoz, es que aprende a cantar antes que hablar. Sin embargo, iba para pianista, ¿eh? O sea, ella fue alumna de Franz Liszt, imagínate, ¿no?, de quien estamos hablando. Ajá. Pero la hermana muere prematuramente, no sé exactamente si con 27 o 28 años, siendo una diva absoluta, ¿eh? Muere de una caída de caballo en Manchester. Estuvo un mes ahí con unos dolores de cabeza enormes hasta que finalmente cayó sobre el escenario. O sea, todo es muy...
¿Murió en el escenario?
Sí, bueno, no murió exactamente, se desmayó en el escenario, o sea, ella no le dijo a nadie lo que le dolía la cabeza ni nada, y ya la trasladaron a un sitio y allí murió en Manchester. Total, y a raíz de la muerte de la hermana, la madre le dice que la llama del canto no se puede extinguir en la estirpe de los García, y ella se mete a cantante. Pero estuvo, me preguntabas por qué, bueno, pues ella estuvo desde muy pequeña en el centro de la vida cultural de su época, porque además vivía en París, y París era también la capital cultural. Y conoció a gente interesantísima como George, no conoció, era muy amiga de George Sands, de Ivan Turgenev, de Charles Dickens, de Lacroix, en fin, de todas las figuras eminentes del romanticismo. Y claro, hay historias con ellos, ¿no? Por ejemplo, muchos, ella era una mujer, ya esto ya de por sí despierta un poco de, quizás de morbo, ¿no? Porque ella no era muy agraciada físicamente, cosa que le reprocharon. Y yo siempre digo en mis presentaciones que esto no le hubiera pasado a un hombre. O sea, que hay un tema de género, claramente,
sí,
¿no?
Sí.
Porque, y sin embargo, a ella le decían, qué bien canta, qué pena que sea tan fea. Pero así, ¿eh?, que se lee en los periódicos de la época. Y a pesar de eso, tenía un gran magnetismo personal, y entonces hubo gente enamorada de ella, como Iván Turgenev, que la siguió toda la vida, un pintor holandés que vivía en París, como Arias Schaeffer, gente que le dedicaron, o sea, otros, Brahms le dedica una pieza, Camille Saint-Saëns también. Después hay cosas muy, como digamos, que llaman mucho la atención, porque Iván Turgenev, por ejemplo, tiene una hija de una sierva, porque él era un conde ruso, y se encuentra cuando vuelve a Rusia, que tiene una hija de 10 años, y se la trae a vivir a París con Paulina, que se supone que es su amante o algo así, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, porque no me quiero detener mucho, porque él dice, esta es la hija que nosotros nunca vamos a tener. Y todo eso es lo que yo he leído en internet, como dando mucho pie al sensacionalismo, y que las cosas hay que tratarlas con más mesura y con respeto hacia personas que han existido. Las cosas no... Yo he leído titulares en internet un poco que a mí me dan un poco de vergüenza. Yo, personalmente, todos los aspectos, digamos, más escabrosos de su biografía, pues he intentado tratarlos con bastante respeto, ¿no? Pero escabrosos en este sentido,
claro,
por amoríos de los que se hablaba y cosas así.
Por tanto, ¿cuánto hay de ficción y cuánto de hechos verdaderos que se puedan constatar en esta novela?
Bueno, todos los hechos a los que me refiero son verdaderos. O sea, si te digo que ella estuvo en Rusia, es que estuvo en Rusia.
Ajá.
Si te digo que fue amiga de Charles Dickens o que estuvo con él en tal exposición universal, es verdad. Lo único que yo, como novelista, que es mi obligación, es novelar, evidentemente, novelo las situaciones. Nadie puede saber cómo fue una conversación entre su marido y ella,
claro,
o entre su hija y ella. Por tanto, yo creo que es la labor del novelista, pero basándome en, digamos, en una documentación rigurosa. Yo no me he inventado nada, no le he buscado un amante que no tuviera. Los hijos que tiene son los que tuvo, la gente que conoció son las que conoció, las fechas son las fechas, e incluso los países que visitó, que por cierto estuvo en España.
Estuvo en España
sí,
también.
Sí.
Bueno, esta novela de Paulina Viardot, está escrita en primera persona. ¿Por qué,
sí,
Carmen? ¿Por qué se ha elegido ese estilo?
Bueno, la primera persona es un... es el narrador, digamos, en primer, el propio narrador coincide con el protagonista de la novela, ¿no? Entonces, bueno, yo probé con el narrador omnisciente, con distintos puntos de vista, porque en realidad el narrador es el punto de vista que adoptas, ¿no? Y a mí me salía más fácil en primera persona. Después me he dado cuenta que al decir yo, Pauline Viardot, pues claro, también hay mucho de mí. Es un título ambiguo porque es yo, pero yo también soy la escritora. Ahora, ¿qué hay de mí en la novela? Si apuntas a eso, pues evidentemente yo no estoy contando mi vida, ni siquiera más allá de lo que es mi propia experiencia, porque todos tenemos experiencia. Quiero decir, cuando tú dices que alguien bebe un vaso de agua y que tiene mucho placer porque tiene mucha sed, tú te has bebido un vaso de agua y lo puedes decir. Uh-huh. Pero más allá de eso, yo creo que mi traza está en el estilo de la novela. O sea, ahí es donde estoy yo, no porque yo tenga nada que ver con este personaje, ni sé cantar, ni tengo amigos eminentes, ni he llevado una vida como ella, ¿no?
Pero ¿ella me parece tuvo una vida plena?
Totalmente. Yo creo que es una vida, hombre, con sus luces y sus sombras, porque nadie. O sea, una cosa es una vida plena y otra cosa es una vida feliz. O sea, yo creo que todas las vidas tienen sus luces y sus sombras. Dicho esto, ella vive una vida plenísima, intensísima. Yo creo que quizá amó poco. Fíjate, fue muy amada, pero para ella el arte estaba por encima de todo. Yo creo que en el amor era fría. Y fue muy amada y tuvo, en fin, relaciones uh-huh. amorosas y tal. Pero ella, lo primero, por delante de sus hijos y de su marido y de algún que otro amante que tuvo, era su carrera artística. Uh-huh. Es una opción personal, claro, por eso llega a donde llega, ¿no?
La protagonista de la cual estamos hablando en esta entrevista, en esta novela, habla, repasa su vida en una etapa ya de su vida, sí. La madurez en la etapa de la vejez. ¿Es una etapa precisamente que invita a eso, a repasar lo vivido y lo no vivido?
Bueno, yo la efectivamente aprovecho porque además hay una anécdota que es real, que ella, o sea, está recogida en biografías, que ella ya era muy mayor, tenía 89 años cuando murió.
Eso fue una señora longeva.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Y además, por ejemplo, una de sus operetas, La Celenterona, la compuso, o sea, La Cenicienta la compuso muy mayor, con más de 80 años. ¿Eh? O sea, que ella. Y una anécdota que es cierta es que ella, 2 días antes de morir, se dice: dentro de 2 días me voy a morir. Y se murió a los 2 días. Entonces yo me baso en esa anécdota para, en esos días de su vejez, ella habla con un joven. En mi novela yo la hago hablar con un joven periodista sin voz, sin rostro, es un mero pretexto para la interlocución. Y entonces va desgranando sus recuerdos, ¿no? Y se mezclan. Vamos, a mí me parece interesante porque hay muchas voces. Hay la voz de ella cuando era niña, cuando era una jovencita, uh-huh. cuando tiene mucha ilusión porque se va a poner un traje nuevo. Y también cuando habla con el periodista, pues claro, es la voz de la experiencia, ¿no? Por ejemplo, creo recordar en un capítulo que ella empieza diciéndole al joven: joven, en la vida tan importante es el recuerdo como el olvido. Y hace una digresión sobre la importancia de recordar, pero también de olvidar, para no tenernos que tirar al mar por lo que sufrimos a veces con algunos recuerdos, ¿no? O sea, que se mezcla la voz de ella joven y de ella mayor.
Carmen, ¿es tu primera novela o cuentas ya con otras, con otros tomos, otras obras hechas?
No, yo tengo un poemario, uh-huh. Una colección de cuentos, he tenido un blog en el que llevaba la actualidad literaria. He sido toda mi vida profesora de literatura, que ha sido siempre mi pasión. Actualmente llevo un club literario en el Ateneo, uh-huh. pero como novela realmente es la primera. Sí, ha sido una aventura porque son 400 páginas y me ha costado bastante.
400 páginas. Sí. Bueno, habrá más, ¿no? Habrá más obras.
Bueno, de hecho, sí, quiero, porque esta novela, como enlazando con lo que te decía anteriormente, acaba a la mitad de la vida de ella.
Ah, bien.
O sea, no, entonces, claro, es como si faltara la segunda parte uh-huh. y me tengo que aventurar con ella, que es una aventura, pero ya 400 páginas me parecía bastante como para cortar, porque además está la guerra franco-prusiana por medio, que supone, bueno, tú sabes que la guerra franco-prusiana fue como el antecedente directísimo de la Primera Guerra Mundial, y entonces supone, pues claro, un corte brusco en la vida de toda la gente de aquella época. Ella en aquella época estaba exiliada en Baden-Baden, vamos, exiliada, un exilio dorado, sí, con el marido, porque no aguantaban, el marido y los hijos, porque no aguantaban ya la Francia del Segundo Imperio, ajá, y se tienen que ir a Londres, por supuesto, evitando por Bélgica, evitando Francia, que estaba en guerra. En Alemania, bueno, Prusia por aquella época todavía, creo, no. Claro, había un clima antifrancés, ¿no? Y se va a Londres, y en Londres, y se van con lo puesto, ¿eh? Uh-huh. Porque las acciones que tenían se vienen abajo, las casas, tenían una en París, otra en Baden-Baden, o sea, y allí empieza ella a dar clases particulares.
Fíjate.
De canto, porque se, o sea, que te quiero decir que, y ahí pues yo hago que, yo eso ya no lo reflejo, o sea, con eso empezaría la segunda parte. Yo acabo la novela justamente con los tambores de guerra, ¿no? Con que uh-huh. se está desencadenando la guerra y ya no se puede uno vivir allí. Y la novela, pues también el último capítulo es un capítulo de declive, que se ve que se va cerrando la vida de ellos.
Bueno. Pues ahí lo tienen ustedes, esa novela de Carmen Rodríguez. Yo, Paulina Viardot, que se presenta mañana en el restaurante El Jaramillo a partir de las 8 de la tarde. Ya saben que el restaurante El Jaramillo está en la Rotonda de la Era número 1 en Santa Eufemia, en el municipio de Tomares. Carmen, muchas gracias por estar con nosotros.
A ti, agradecidísima siempre.
Es la mañana de Sevilla.